Y así como que, discúlpame, ¿cómo que cómo cumples con eso? Sí, lo de los avisos. Y me quedo así como que, pues el tema está documentado en el portal del SAT, tenemos ficha de trámite, tenemos esto, el otro, ¿no? Y preguntándome cosas así de ese tipo, digo yo, wow, ya pasaron 6 meses de esta información en la reforma fiscal 2020, fichas de trámite en resolución miscelánea y desconocimiento muy, muy, muy fuerte de esto, habla que de repente nos hacemos de trabajos que creo que no estamos listos para enfrentarlos, ¿eh? Así que mucho cuidado para todos aquellos compañeros que pues sean asesores de empresarios y pues no conocen realmente las obligaciones a las que nos estamos enfrentando o bien por lo menos no se documentan. Como muchos de ustedes sí hacen y participan aquí, desde luego, ¿no? Solo se presenta si hubo modificación de socios. Dice, a ver, si hace 10 años de alta y a la fecha no hay modificación, no presento aviso. Pues no, Alejandro, no presentas aviso. Si tus socios están dados de alta, tienen las claves de manera correcta, han cumplido con sus obligaciones, no veo por qué tengas que presentarlo. Dice Arely, hay de todo. De hace meses le pedí los RFCs actualizados a una empresa para cumplir, pero quieren que yo le haga ese trámite como parte de los mismos honorarios. También hay eso, Arely, también hay eso, ¿no? Que también ya se los he dicho muchas veces. No nos hagamos de trabajos que no nos corresponden. De repente, colegas contadores me contactan y dicen, oiga, ¿me ayuda a hacer un contrato que me está pidiendo mi cliente sobre estos temas? Y le digo, oye, ¿y esto? Los honorarios que te voy a fijar y que nos podemos poner de acuerdo para que nos toque parte y parte, con gusto te ayudo. No, es que es parte de mi honorario normal. Y digo, oye, no te hagas de trabajo que no te corresponde. Dile a tu cliente que eso no está dentro de tu contrato de servicios y que tienes que contratar a un tercero. Y ese tercero, pues bueno, va a cobrarle cierta cantidad. Sobre eso nos podemos poner de acuerdo. Pero no me vengan con que, como ahorita dice Areli, oye, ese cuate, pues esa empresa quiere que yo le haga los trámites a todos los socios y pues eso es otro honorario, ¿no? Les dejé claro que es un servicio adicional porque tiene 20 años la empresa y no tiene todos los RFCs de sus socios. Es claro que es trabajo fuera de lo que implica mis servicios, pero solo les indico que hay que cumplir, aunque sea de forma extemporánea. Claro, es 25 socios, claro, no es para ámbito de cualquiera. Alguien tiene que lanzar a los socios, llamar a los socios, y ese es lo que me hemos comentado, ¿no? Que yo podría ser el asesor y el contador de la empresa, pero mi responsabilidad es con la empresa. Yo puedo dar las sugerencias de que todos los socios tienen que estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales, pero pues no puedo llegar a más, a no ser que me contraten para ser asesor también de los socios de la empresa, ¿sale? Y bien, hasta ahí termino este mensaje que veo que sí está, si hay comentarios y dudas con estos temas, y así como la pregunta de Alejandro, me han llegado creo que 1000 veces la misma pregunta, ¿no? Ya vamos a ponerle ahí preguntas frecuentes. Pero bueno, vámonos con el tema de plataformas digitales, ¿no? Seguimos con reglas misceláneas en materia de plataformas digitales. Voy a comentar brevemente aquí nuestros patrocinadores, actualizandome.com, contáctenlos en cuestiones de servicios, productos, ahí tienen los teléfonos para WhatsApp o en un Telegram como tal. Un súper tema, sí, estimado Sergio, siempre estas inquietudes con estos temas, con el caso, la cultura del tema, es un tema que me encanta, el tema del envío de correo electrónico y desarrollo, la verdad, ahorita dedicarle tiempo. Por ejemplo, a un curso, digamos, de envío de contabilidad electrónica, XML de contabilidad electrónica, a mí en lo personal se me hace perder el tiempo, porque como ya se los he dicho, el tema del envío de la contabilidad electrónica está dormido y ahí va a quedar dormido. Este gobierno no le interesa el tema de la contabilidad electrónica, está más interesados en ver cómo diablos nos restringen los sellos, nos cancelan los sellos o detectan que somos EDOS, ¿vale? En eso es lo que está más enfocada la autoridad. Tema de contabilidad electrónica no le interesa porque no les va a dar toda la buena respuesta que les ha dado esto de meter miedito de restricción, cancelación de sellos, EDOS. Esos son los temas que la autoridad quiere estar manejando, ¿no? Claro, eso le da lana porque las balanzas de comprobación de los XML de contabilidad electrónica, sí, los va a recibir la autoridad. pero va a haber un verdadero desastre en esas balanzas y que no le van a dar información fidedigna para tomar decisiones en materia de ejercer auditorías. Mientras que los temas de la facturación electrónica, los CEDOS y caer en infracciones para cuestiones de bloquear sellos, pues es lo más fácil. Y de ahí las cartitas de invitación, que también todos los días me llega alguien y dice, oye Miguel, me llegó esta carta de invitación, ¿qué hago? Y yo así como que ¿qué hago, no? Bueno, a ver, ¿qué hago? Primero, contrata mis servicios como asesor para atender esa carta de invitación. No, pero dime qué hago. Yo así como que, pues, no hay recetas mágicas para atender una carta de invitación, como puede ser una carta de invitación de esas que yo hago avioncito, como puede ser una carta de invitación que tenga derivado de detalles que trae la empresa. Pero bueno, esos son otros temas. Seguimos avanzando, el grupo de Facebook de actualizandome.com, la librería Fiscalistas con descuentos para socios en Afinet, AMSPMX y del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. También tenemos el software Desmas, que nos ayuda a descargar los XML, a exportar los Excel, a validar listados del 69B como tal. Pues bien, vámonos de lleno con las reglas misceláneas. Esta es la octava sesión. Ya las sesiones anteriores las encuentran por allá en CTI y también las encuentran en el portal de amsp.mx como tal. ¿Sale? Bien, vámonos de lleno. Recordando que vimos la regla 12.2.6, con la que precisamente es la que nos muestra las tarifas diarias como tal. ¿Vale? Vámonos de lleno. Dice Adolfo, si lo que se envía y ellos conocen gran parte de su estructura de cada contribuyente, ingresos, egresos, nómina, y hacen marcha y van con el incumplido, con el que hace malas prácticas. Ok. Bueno, medio le entendí a tu cuestionamiento o tu comentario, estimado Adolfo. Y pues sí. Ellos tienen ahí ya mucha información para saber quiénes andan malos, ¿no? Les comentaba, bueno, se los he comentado y compartido a través de redes sociales, el caso de contribuyentes que, entre comillas, pues se atrasan una semana de pagar los impuestos y ¡pum!, requerimiento a través de buzón tributario, ¿no? Que, por cierto, ya tendremos oportunidad de hablar del tema del buzón IMSS y sus fundamentos legales, porque eso va a estar sabroso. ¿Cómo pretende el IMSS sacar un buzón IMSS y tenemos aparte un buzón tributario? Y ya habíamos entendido que en su momento el IMSS también se iba a sumar a buzón tributario, pero ya les ganaron los tiempos por esto de la pandemia, que les surge como tal, pues, implementar estos esquemas para, pues, requerirnos, ¿no? ¿Vale? Bien, vámonos con la regla 12.2.7, entero de retenciones del ICR que deberán efectuar las plataformas tecnológicas. Estamos en el capítulo 12.2, servicios digitales de intermediación, y esta regla fue agregada en la primera modificación a la resolución miscelánea del 12 de mayo del 2020, y nos habla que para efectos del 113-C, párrafo primero, fracción cuarta, los sujetos a que se refiere la citada disposición, estamos hablando de intermediarios, realizarán el entero de las retenciones que efectúen, ICR, que efectúen a las personas físicas con actividad empresarial que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, ¿no? A través de la declaración de retención de ICR a plataformas tecnológicas, a más tardar el 17 del mes siguiente, del mes inmediato siguiente aquel en que se hubiera efectuado la retención. Ok, una regla que ya nos dieron a conocer la guía de llenado, que en su momento, en otra sesión, lo podemos abordar, la guía de llenado. Ahí van a presentar las plataformas tecnológicas, el ICR que estarían reteniendo, el ICR y también el IVA, desde luego, ¿no? ¿Vale? Así que ahí tenemos esta cuestión de la retención y el pago el día 17 como tal, ¿vale? Bien, seguimos. ¿Cuál otra sigue? Ok. Regla 12.2.8, igual adición de la primera modificación a la resolución miscelánea del 12 de mayo, dice: ingresos considerados para el cálculo de retención por enajenación y prestación de servicios mediante plataforma tecnológica. Aquí mucha atención porque hay aquí un poquito de incertidumbre, dudas, y ya se están enfrentando criterios entre varios de nosotros, y que pues esta regla o viene a levantar la polémica o trata de aclarar algo que la redacción de la ley de renta no lo dijo de manera quizás correcta. Sin embargo, veo muy complejo que nos vayamos a la defensa de esto, ahorita se los platico, y ganemos. Así como hemos visto que están los tribunales, la verdad veo muy complejo, pero ahorita se los explico cuál es el detalle de esta regla en este sentido. Dice Areli, ni me diga, tengo uno así desde el 2008, así lo tratan. Los primeros días del siguiente mes le llega requerimiento. Sí, Areli, con buzón tributario, pues están llegando de volada, ¿no? A ver, atención para que entendamos cuál va a ser la base sobre la que nos van a retener. Esto aplica tanto para ICR como para IVA prácticamente, ¿no? Dice, para efectos del 113A, tercer párrafo, y 113 párrafo primero, fracción cuarta, los sujetos a que se refieren las citadas disposiciones que presten servicios de intermediación entre terceros, acuérdense que estamos hablando de los casos de intermediarios, estamos hablando de un Uber Eats, estamos hablando de un Cabify, de un Rappi, en todo caso, de un Uber como tal. De esos son los intermediarios. Esos intermediarios deberán considerar como base del cálculo de la retención los ingresos efectivamente percibidos por las personas físicas a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, así como los ingresos que la propia plataforma tecnológica, aplicación o similar le pague a la persona física, sin considerar los ingresos directamente percibidos de los adquirentes de bienes o servicios obtenidos mediante la intermediación de la plataforma tecnológica, aplicación informática y similar. Ok, a ver, miren. La controversia viene porque en la ley de renta, ustedes van a encontrar, tanto en la ley de renta como en la ley del IVA, dice considerar como base del cálculo de la retención los ingresos efectivamente percibidos por las personas físicas. Ahí me freno tantito. Yo soy del criterio que la retención tiene que ser sobre el valor total de la operación, ¿vale? Claro, sin el IVA, ¿vale? Sin el IVA, ¿ok? Estamos hablando que la operación, voy a poner el caso de Uber, de chofer de Uber, ¿no? Y Uber. Yo le llamo al Uber y aquí está el chofer de Uber y aquí está el Uber en medio de nosotros, ¿no? Por eso es intermediación. Y se hace un viaje. Voy a ponerle que el viaje fueron 1,000 pesos. No me voy a meter ahorita con IVA, ¿vale? 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos, 100 se los queda Uber y 900 se le depositan al chofer, ¿vale? ¿Estamos ahí? ¿Estamos todos ahí? ¿Es sobre el mismo canal? ¿Vale? 1,000 pesos le cobramos al que requirió el transporte, al usuario. 1,000 los recibe Uber, pero 100 se los queda y 900 le deposita al chofer, ¿ok? Entonces, varios traen el criterio que las retenciones tendrían que ser sobre los 900 pesos, no sobre los 1,000, ¿vale? Mi criterio es que sobre los 1,000 tendría que ser el monto de la retención, porque la operación como tal va sobre los 1,000 pesos, ¿ok? Eso así lo hemos visto y desde el año pasado con las retenciones que manejaba la resolución miscelánea. Sin embargo, la regla 12.2.8 viene a generar más polémica sobre el tema, porque la misma autoridad se atreve a tratar de enmendar un error, porque ya si veo la regla y dices tú, ah, caray, entonces parece que la ley de renta sí tiene un error. Porque la regla, tratando de enmendar ese error, dice, así como los ingresos que la propia plataforma le pague a la persona física. Entonces, cuando ves la regla, dices tú, ah, caray, parece que estamos ante una regla que levantaría, y ahora sí, la sospecha de que la ley fue mal redactada. Y por lo tanto, entendiendo que la autoridad emitió esta regla, pretende subsanar un error de la ley sobre algo que creo que todos o la gran mayoría estábamos de acuerdo, ¿vale? Entonces, Creo que la misma autoridad se está metiendo aquí una zancadilla. Ella misma se está golpeando porque está generando la polémica. Y podría ser factible que esta regla, en todo caso, la fuéramos a impugnar. ¿Vale? La fuéramos a impugnar. Sin embargo, reitero, veo complejo, porque en una de esas nos van a dar una mareada allá en los tribunales, sabrosísima, como que tratando de señalar lo de las cláusulas habilitantes, aunque yo no lo vea lo de la cláusula habilitante tampoco, pero lo veo complejo, sobre todo, ¿quién tendría que defenderse? El chofer de Uber, ¿no? Y el chofer de Uber tendría que iniciar el proceso. Quizás se podría apoyar de Prodecon y ver allá cómo nos va. Pero de mientras, tendría que atender la retención total que le haga Uber, porque Uber, Uber Eats y todas las demás no se van a meter el trompo de retener nada más sobre los 900 pesos. ¿Vale? Van a retener sobre los 1,000 pesos, ¿no? A ver, los leo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? 1,000, le cobramos 100, se queda Uber. Pues, ok, coincido contigo, dice Sergio. Ok, ese es el criterio, desde luego, que también yo he adoptado, ¿no? Sin embargo, estimado Sergio, ¿cómo ves la regla? ¿Cómo ven todos los demás la regla? La regla viene a generar más polémica, porque dices tú, ah, caray, la misma autoridad se está metiendo aquí una zancadilla, ¿no? Y se está yendo más allá de lo que la ley dice. Por lo tanto, dices tú, oye, pues podría aventarme la puntada de irme a impugnar esta regla tratando de que le retengamos incluso sobre cantidades que no quedan a mí como contribuyente. Y empiezan otras corrientes a decir que esto sería lo mejor porque pues también las plataformas tendrían que pagar el ICR y pareciera que nos quieren cargar a los que no retienen el ICR que debería de pagar la plataforma. Porque, señores, es un hecho, ¿eh? Las plataformas no van a pagar un solo peso de ICR aquí en nuestro país. ¿Vale? Claro, ahorita ya Uber ya anda diciendo, no, aguántenme, yo ya estoy pagando aquí impuestos, yo esto voy a entrar, le voy a entrar como contribuyente mexicano. También Amazon ya salió a decir lo mismo, ¿no? Entonces, la estrategia de muchas de esas empresas es mejor ya entrarle aquí. Ya dijeron, ya hicimos números, nos conviene entrarle con todas las obligaciones aquí en México y me evito problemas futuros, ¿vale? Bien, los leo, yo coincido con el criterio, pero ¿qué pasa si no hace la retención? Ahí tendría que pagar la diferencia. Ok, Carmen, ese es otro tema, ahorita lo vamos a platicar, ¿vale? Y que lo voy a ampliar en la siguiente sesión, sobre todo con el tema de los pagos provisionales. A los que les estén haciendo retenciones con pago definitivo, ellos tienen que hacer un cálculo adicional por esas cantidades que no caen en la plataforma, sino que se las pagan de manera directa, Carmen. En esa parte sí estoy claro y coincido. En lo que no estoy de acuerdo con las reglas misceláneas, lo vamos a ver en la siguiente sesión, se los prometo, es cuando nos vamos por pago provisional. Esa tontería de que si nos vamos por pago provisional, vamos a tributar en sección tercera y tenemos que presentar una declaración derivado de esos ingresos.